Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 74. ¿Qué mensaje te quiere dar tu ansiedad? Entrevista con Alma Consciente. Antes de comenzar, quiero invitarte al curso de Mindfulness, Encontrando el placer en lo cotidiano. Estoy segura que has escuchado acerca de los beneficios de la atención plena y de cómo poco a poco comienzan a llevar esta práctica a escuelas, oficinas, hospitales, casas. Vemos en internet infinidad de conferencias y artículos que nos muestran todos los beneficios del mindfulness. Pero ¿por dónde empezar? He creado un curso de 10 días que te enseñará todo lo que tienes que saber para comenzar a experimentar la atención plena y crear tus propias prácticas. Así la adaptarás a tus días, a tu casa, a tu oficina, y podrás compartir con las personas que más amas lo más valioso que tienes, tu total y absoluta presencia. Regrésale a tus actividades cotidianas todo el amor y atención para poder disfrutarlas al máximo. Momento presente, momento maravilloso. El día de hoy comparto micrófono con mi querida Alma Consciente, una mujer a la que sigo, admiro y quiero tanto. Platicar con ella es una locura. Cada vez que hablamos me caen muchísimos veintes. Aprendo de todo. Me deja sin palabras. Alma es facilitadora de meditación y Theta Healer. Cuenta con una certificación Silent Meditation Master por el templo budista Putuo Shan en China. Certificación en Integral Holistic Education por Yoga Vidya, así como guía de meditación por Casa Samasati. Además, tiene estudios de Theta Healing, cuarzoterapia, registros akáshicos y un diplomado en alimentación consciente y crudiveganismo. Alma nos guió en la sesión 54 con un mantra para honrar lo divino que habita en nosotros. Estoy segura que terminando esta sesión querrás meditar con ella. Dejaré el link a esta meditación en las notas de la sesión y también todos los links a su trabajo, sus redes y sus cursos. Te dejo con nuestra charla. Hola Alma, bienvenida a Medita Podcast. ¿Cómo estás?
Feliz, Mar, feliz, feliz de que me des la oportunidad de estar en tu comunidad, en tu espacio sagrado, que yo sé que es un trabajo que has hecho con este Medita Podcast maravilloso. Así que, ¿qué te puedo decir? Feliz, Mar, feliz de estar juntas.
Yo también estoy súper feliz. Platicábamos hace ratito que tenemos un cachito de la misma formación. Las dos fuimos a Casa Samasati, ahí nos conocimos. Y es increíble poder de repente conectar con alguien que tiene el mismo background, ¿no? Los mismos valores, la misma certificación como en temas de ser guía, porque ayuda el tema de comunidad, el no sentirte sola. Y la verdad es que estoy súper feliz de que andas por acá, de que te vengas a dar una vuelta.
Alma, yo también.
Alma ya nos guió en una meditación hace meses, pero hace también un par de meses ya estaba en tus redes sociales y platicabas de un tema que me encanta, que es, oye, tú como eres guía de meditación, ya no te estresas, ¿verdad?
Ay, eso nos da un estrés.
Exacto, y eso estresa todavía más. El tema de las expectativas, ¿no? De, yo quiero comenzar a meditar por algo y si no lo cumplo es un caos y es un fracaso. Y en vez de, y no solo en la meditación, pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en el tema de la meditación, no solo en esto, pero cómo la expectativa también nos hace dejar de disfrutar el proceso.
Totalmente, Mar. Fíjate que ese era uno de mis miedos más grandes y el por qué yo no me animaba, uno, a abrir mis redes sociales y dos, a dar clases. La expectativa, el miedo que yo tenía impuesto propio, porque nadie te lo dice, de ser perfecta, de tener que tener todo claro, tener mi vida resuelta, ya no vivir en estrés, ya no tener miedos. Y yo decía, eso es imposible. O sea, yo no puedo salir al mundo con esta figura porque me voy a romper. Y tuve que hacer un proceso muy grande, Mar, para poder yo encontrar este espacio de libertad y después compartir mi proceso sin esa presión, sin tener que cumplir la expectativa primero propia, que es la más fuerte, la más dura, y después, claro, la que ponemos de un guía de meditación. Y te voy a contar porque yo la puse, o sea, yo la llegué a poner en mis guías, en mis maestros, en la gente que me acompañó, esta falsa idea que la espiritualidad es una perfección, es una deshumanización, yo le llamo así, es dejar de ser humanos para volvernos en el ego más grande y también en la disfraz más grande que podamos tener.
Claro. Y nos pasa todo el tiempo, ¿no? Justo lo acabas de decir, y con todos los maestros tienes una etapa como de enamoramiento. Uh-huh. Ahora con la maestría me pasa todo el tiempo que salgo de cualquier clase y digo, yo mañana me certifico en esta tradición, con este hombre te enamoras, y de repente algo dice que no hace clic o se equivoca en una cosa y ¡pum! Todo se derrumba y súper dramáticas de ¡no puede ser! ¡Qué rollo! ¡Qué triste! ¡Qué! Pero nos está pasando todo el tiempo, exacto, y nos está pasando todo el tiempo.
Si él, que lleva 20 años meditando, hace esto, a veces uno dice, ay, pues entonces, ¿para qué sirve tanto? O sea, a mí me llevó a pasar, o sea, con maestros que después puedes entrar un poquito más de intimidad, profundidad, y dices, no, pues si llevas 5 años meditando, llevas haciendo esto, y mira, todavía esto, ese es el pensamiento más dañino, ¿no? La comparación de creer que por llevar un proceso, uno ya no se va a equivocar, ya no va a tener días de mal humor, ya no va a tener estrés, y daña mucho la relación interna, más que nada la relación interna, Mar, porque el exterior se puede hacer, pues, lo que sea, el mundo es libre, pero cuando uno va descalificando internamente su proceso, porque al final nos llega a pasar, o sea, después dices, doy clases de meditación y hoy estoy en un punto, en un pico de ansiedad.
Claro, claro. Oye, y nos contabas acerca de un proceso que tuviste que pasar antes de abrir tus redes y de empezar a dar clases. Creo que todos nos podemos identificar con tuve que hacer este proceso antes de tomar esta decisión, ¿no? Muchas será antes de ser mamás, o antes de ir tomar una maestría, o antes de casarse, o antes de salirse de casa de sus papás. Cuéntanos cómo fue tu proceso y qué herramientas usaste para poco a poco llevarlo.
Mira, Mar, la verdad fue una bendición. Yo creo que sí, todo es perfecto. Justo antes de que yo tomara la decisión de dar clases, abrir mis redes sociales, de compartir mi proceso, que en realidad es lo que hace Alma Consciente, yo siempre digo, no vengo a enseñar, sino vengo a compartir. O sea, nada más es compartir lo que a mí me ha funcionado y también lo que no me ha funcionado. Encontré a mi gurú, a mi maestro espiritual, y eso me dio, pero para hacerlo también tuve que romper muchas de estas creencias, Mar. O sea, fue como un rompimiento. Yo antes de irme a India, que fue mi viaje a India, tuve que romper todo lo que te estoy diciendo que yo deshumanicé a mis guías de meditación, yo deshumanicé a mis maestros y los quería perfectos. Y antes de irme a India, se rompió, o sea, es como si el universo me diera la oportunidad de ver los oscuros de muchos de mis maestros, de ver los miedos, los dolores, las incongruencias de muchos de mis maestros, y ahí yo me rompí con ellos. O sea, fue como un proceso duro de darme cuenta que tenía que vivir el proceso espiritual humano, o sea, que no tenía que separar nunca que en realidad estoy habitando un cuerpo. Entonces, número uno fue permitirme entender que pase lo que pase, estoy en una experiencia humana, y no yo, mis guías, mis alumnos, ni todo mundo, que nos va a regresar al ego constantemente. Ese fue el paso uno, que el ego es parte de, si tienes un cuerpo, hay ego. Todo el tiempo, esa es mi mente, todo el tiempo es entender y que si hay un cuerpo va a haber ego, y el ego es la parte que nos hace creer que todo gira alrededor de nosotros, el control. El ego es nuestra parte donde los miedos sobresalen, y hay como un montón de cosas que podemos definir el ego, pero el ego es esta parte donde no existe la unión con el todo, es decir, que yo me hago un individuo separado de Timar, que solo soy yo, alma de Bhima, y no existe esta unión contigo, y entonces yo veo por mis intereses, por lo que a mí me gusta, por mi dolor, por, ¿no? Hay una separación. Una de las formas de compartir lo que es el ego es la separación que yo creé en la mente de que yo soy tú, yo soy yo y tú eres tú. Esa es la realidad. Y cuando uno entiende que eso está, cuando uno está encarnado en este cuerpo, que uno vive con esta parte que por algún momento me vuelvo a mi individualidad y dejo este concepto hermoso de todos somos uno, vamos a vivir con él y eso nos va a llevar a tomar decisiones desde el ego, desde la individualidad, y es parte de la vida. Y ese fue uno de los procesos, aceptar el ego como parte de mi naturaleza y no querer luchar con él, porque muchas veces pues lo que busca o la espiritual se vende es como que el ego es malo, el ego hay que eliminarlo a toda costa y el ego hay que suprimirlo y el ego nos hace cosas monstruosas. Y parte de mi proceso, Omar, fue, gracias a la experiencia que te comparto, entender que el ego es un gran aliado de crecimiento espiritual y de aprendizaje interior, no de exterior, como siempre te digo, es hacia adentro. Entonces, ese fue uno de los procesos fuertes que hizo, y aceptar la humanidad de mis guías, de mis maestros, y eso me hizo aceptar la propia, aceptar la mía, o sea, entender. Y la práctica de meditación, entré en un proceso meditativo fuerte después de que regresé de India. Estuve meditando en la madrugada y en la noche, por lo menos yo creo, Mar, como medio año, a las 4:30 y en la noche cuando se metiera el sol, para entender y asentar en el silencio todo esto que te comparto.
Ya, y algo de lo que platicas mucho es del tema de las sombras, que en este proceso te vas encontrando sombras y no peleas, ¿no? Mucho menos las eliminas, sino trabajas con ellas y a pesar de ellas. Cuéntanos esto, porque suena contrario a lo que escuchamos todo el tiempo. Siempre dices que a tu sombra la tienes que opacar o la tienes que hacer a un lado, o no sé, si yo soy desorganizada, tengo que eso, eliminarlo y cambiar por completo. O si yo soy, no sé, depende de la sombra con la que tú te identifiques, pero cuéntame un poco, ¿cómo fue tu proceso con tus sombras? ¿Qué encontrabas? ¿Y cómo le hiciste para, como dices, trabajar con ellas?
Mira, Marlo, yo creo que el paso que a mí me ayudó muchísimo fue entrar a la sombra. O sea, pasa y nos pasa la primera vez que encuentras algo feo en un lugar y cierras los ojos, ¿no? De hecho, es algo natural, como por ejemplo, cuando pasas por un accidente, un accidente automovilístico. A veces queremos ver y volteamos un poquito, pero a veces está feo, puede haber situación catastrófica, y uno que hace luego regresa la mirada, ¿sabes? Es un reflejo natural, o sea que el morbo, la curiosidad de ver está en el ser humano. Volteas un poquito y dices, ay no, ya ves el coche todo roto, destrozado, y te imaginas lo que pudo haber pasado y luego uno regresa la mirada. Ese es el ejemplo más claro que yo le dejo a mis alumnos. Y es normal, es un reflejo de autoprotección, voltear la mirada, ¿no? Decir, no quiero ver porque no sé a qué grado me va a impactar. Y he aprendido, Mar, a ver. O sea, así el coche esté como esté, y eso me hablo siempre del interior, así mi coche interno esté roto y haya muertos, hay que verlo. Y hay que verlo para entender qué me hizo llegar a esa muerte interior. ¿Qué me hizo llegar a este choque, que me hizo tomar esta decisión, esta ruta, comprar este automóvil, para no repetirlo de esa forma catastrófica? Porque el universo es cíclico, entonces lo puedo repetir el accidente, y es mejor ver, ¿no? Desmenuzarlo. O sea, a veces yo me he vuelto ya hasta una apasionada de ver mi sombra, porque me enseña tanto, me muestra tanto cuando me permito verla sin el juicio, sin el juez de decir, te dije que no compraras ese coche y lo compraste y mira dónde acabamos. No, es en ese momento esta era la mejor decisión para mí, estarán mis recursos y lo tomé, y esto me llevó a esto, pero no con este juicio. Creo que eso es lo más importante de abrazar la sombra, Mar, porque cuando uno abraza la sombra y a la gente no le gusta, porque viene el juicio, viene la etiqueta, estuvo bien, estuvo mal, lo hiciste incorrecto, lo hiciste demasiado mal, y eso viene el sufrimiento peor, porque si ya está la sombra, ya estás viendo el choque y aparte te castigas, duele y duele más. Entonces, ¿cómo ver la sombra? Es uno, te lo compartimos la vez pasada, la valentía de poder verme es una decisión, es una acción. Y ya cuando estás ahí, ¿no? En la sombra, el poder, lo que nos ayuda a la meditación es eso, poder observar sin juicio mi sombra, poderla entrar, meterme al lodo, meter la mano y decir, ¿qué basura hay aquí? O sea, verla sin decir, wow, qué feo, cómo apesta. No, es basura. Hay basura, simplemente es basura. La observación sin juicio de la oscuridad es un proceso de autoconocimiento y eso nos lleva a la autosanación.
Uf, qué increíble. Hay tanto que desmenuzar aquí. Estás hablando del miedo como una herramienta. Cosa total. Que es tan liberador. Para muchos puede ser raro y para muchos puede ser como contra, ¿no? O sea, que estamos diciendo las cosas al revés. Como en tu página dices que la ansiedad también es una herramienta. La ansiedad tiene un mensaje muy importante que darte.
Ay, María, es que yo empecé todo mi proceso, obviamente, de mi infancia, ¿no? De hecho, la ansiedad viene de la infancia. Una infancia compleja, violenta. Y me generó vivir. Yo no era consciente de que yo viví con ansiedad desde los 8 años. Okay. O sea, yo tenía angustia desde muy temprana edad, tenía miedos muy como no tan comunes en una niña a muy temprana edad, tenía angustia constante a muy temprana edad y eso desencadenó, obviamente, años después, crisis de pánico. Y la ansiedad para mí fue la maestra, o sea, yo lo escribo mucho en mis redes sociales, Mar, como la amiga interior, o sea, esta persona, esta alma de mi madre, o sea, es como si yo me saliera de mí misma y me dijera, basta, o sea, basta de no ser tú, basta de querer complacer a todo mundo, basta de querer ser perfecta, basta de querer sostener a tu familia cuando no te corresponde, basta de querer ser la amiga de todo mundo, basta. Esa es el mensaje de la ansiedad, y no solo para mí, ahora que trabajo con gente que trasciende o quiere aprender de la ansiedad, el común característico es que no eres quien quieres ser. Y hay un constante, una lucha interna, se genera un estrés interno. Yo hablo del estrés, cuando hablo del estrés y de la ansiedad, es que eso no es exterior. O sea, mucha gente dice, es que el estrés de la ciudad, el estrés de la vida, eso es una falsedad. El estrés ocurre adentro, el estrés es interior. Hay una lucha interna constante que cuando obviamente estás en el tránsito, después de tu lucha interna tan fuerte, y el tránsito te brota lucha interna, esa estrés que había adentro. Entonces la ansiedad es exactamente lo mismo. Es un mensaje que te quiere dar que no has querido escuchar y no has querido escuchar, y yo lo describo como ese niñito que primero te jaló el pantalón y te dijo mamá, mamá, y no le hiciste caso, y después te volvió a jalar el pelo y no le hiciste caso, y después hasta que terminó en una pataleta, un berrinche en el supermercado.
Claro.
Esa es la ansiedad. Ella te quiso, te hablaba, te decía, mira, pon límites, mira, no digas no cuando quieres decir que sí, no digas sí cuando quieres decir que no, no trates de quedar bien con todo el mundo. Y hay tanto estrés interno que se genera este llamado de auxilio, al que yo así la describo como ansiedad. Entonces, cuando tú te detienes a verla, esta herramienta hermosa, cuando te das cuenta que ya te había hablado, ya te habían sudado las manitas, ya te habías puesto angustiada, ya habías empezado a tener movimientos con la pierna, ya te había empezado a doler el cuello, la mandíbula, es una herramienta maravillosa para poner límites, para decir, wow, Viene este niñito, está empezando con el pantaloncito jalándome y después va a llegar a gritarme. Entonces yo prefiero amar con esta herramienta, escucharlo cuando me está jalando el pelito, el pantaloncito, y no esperarme a que me rompa, a que me dé un grito que me asuste o que me haga un berrinche, ¿no? Esta niñita interna llamada ansiedad, prefiero escucharla antes. Entonces es una gran herramienta.
Claro, y es eso, es sentarnos a escuchar, porque está hablando, ¿no? Está dando mensajes todo el tiempo, y creo que lo que nos pasa, no sé si coincidas conmigo, es que estamos acostumbrados a, y nos enseñaron a hacer, resolver, 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 resolver. Y hasta a veces nos da culpa sentarnos a darnos un break de 2 minutos, ¿no?
Es que
tengo que hacer pipí en 1 minuto porque en la junta que sigue de, oye, no, algo mal está aquí, porque el no quererte sentar, el no quererte darte un break, el no poder, y digo entre comillas, y salir un día y caminar, y el, por ejemplo, ir de vacaciones con la computadora, es eso, es no quererte. Muchas veces decimos, no, es que mi trabajo, estoy todo el día ocupada y no tengo tiempo. ¿Qué estás queriendo no ver? ¿Qué estás queriendo no sentarte a reconocer? ¿Y por qué no te estás queriendo dar un break? Sí, porque, y bueno, a mí me pasaba hace años trabajando en una empresa que yo veía que mi jefe salía temprano y yo no. Yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este hombre salga temprano y yo siga aquí trabajando? Y luego me di cuenta, los dos tenemos procesos bien distintos y yo no estoy queriendo ver algo, ¿no? Pero no es de que el trabajo me explote, sino yo me autoexploto por no querer sentarme por no querer frenar
Y mira qué lindo, Mar, porque eso lo viste en el trabajo. A veces se vuelve, y eso hace poco también lo escribí, que la misma espiritualidad se vuelve la herramienta para evadir.
Claro.
Y eso todavía está más fuerte. Porque, bueno, la chamba, ¿no? Dices, y ya me escondí en el trabajo y no quiero llegar a mi casa porque esto, no quiero ver cómo me siento cuando estoy sola, cuando apago la luz, y prefiero llegar fumigada del trabajo. Entonces la productividad se vuelve un halago, se vuelve algo cool, se vuelve ser tan productivo y hacer tantas cosas y bla, 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 se vuelve algo maravilloso, cuando en realidad lo único que está pasando es que te estás anestesiando. Con tal de no sentir, pero a veces pasa con la propia meditación, pasa con la propia espiritualidad. Me duele algo y mis alumnos me dicen, ¿qué meditación tomo? ¿Qué meditación hago porque estoy triste, porque me rompieron el corazón? ¿Qué meditación hago porque estoy en ansiedad? Nada. Ahí no, yo no recomiendo meditar. Siéntelo, siente la tristeza, siente el dolor, siente la desesperación, siente el miedo. Porque si no, se vuelve una anestesia. También la meditación se vuelve una escapatoria. Siéntelo, que te atraviese el miedo, que te atraviese el dolor, que te atraviese lo que estés viviendo, para que entiendas, para que veas qué mensaje te quiere dar. Y después, por supuesto, siéntate a meditar. Claro, porque te ayuda a regresar al equilibrio, a volver a la respiración consciente, a entrar a un espacio con muchísimo más silencio, donde podemos ver con más claridad, pero que no sea la muletilla, ¿no? O sea, ya, no me gustó, me siento, respiro, me siento mal, ya, mejor me pongo a meditar, hago un mantra, bla, bla, para escapar de lo que estoy sintiendo.
Hago una pausa de este episodio para preguntarte si ya estás inscrita al newsletter. Cada semana comparto meditaciones, tips, el reto del mes, reflexiones y herramientas que te ayudarán a profundizar en tu práctica. Además, recibirás tu diario de gratitud, que te ayudará a comenzar a hacer tiempo para ti, que tanto lo necesitas. Solo tienes que visitar mardelcerro.com o ir a las notas de la sesión, donde encontrarás el link directo para suscribirte. Espero que sigas disfrutando de esta entrevista. No dejes de compartirme qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en redes sociales.
Claro, claro. Si meditar no es la respuesta, ¿qué pasos? Yo sé que lo vamos a hacer muy por encima, porque no vamos a estar aquí horas en eso, y por eso das clases y por eso das talleres, pero muy por encima, ¿qué pasos pondrías tú para enfrentar a una emoción? Como lo acabas de decir, siéntate o párate, físicamente no importa, pero enfrenta esta emoción, déjate inundar por esta emoción. Exacto. Y que te atraviese. ¿Qué pasos darías tú como, si pudiéramos hacer muy por encima un ritual, ¿no? De enfrentamiento, de atravesamiento, no sé si exista la palabra, pero ¿qué pasos darías tú a una persona que esté escuchando y dice, ¿sabes qué? Yo sí tengo mucho miedo o tengo mucha tristeza y quiero hacerlo. ¿Cuáles serían los primeros acercamientos a este proceso?
Desmenuzarla, Mar. O sea, sentarme parado, escribiéndolo o hablándolo de voz alta, no mentalmente, porque se hace una maraña, sino exteriorizándolo, o sea, contigo mismo. Yo a veces vengo a mi, ahorita estoy en mi espacio de meditación, en mi altar, y lo hablo en voz alta. Siento un pavor por este paso que voy a dar, me implica salirme de mi estado de confort, me implica ser vulnerable, me implica romper todas mis nunca, mis siempre, ¿no? Empiezo a desmenuzarlo hasta poderlo, digamos, ver pedacito por pedacito y ponerle nombre, ponerle palabra, porque a veces uno siente algo aquí en el pecho, bien, no, eso que es la angustia, el dolor, la tristeza, y no le pongo el nombre o las palabras a esa emoción. Entonces yo me siento y digo, wow, esta tristeza en realidad no es tristeza, me siento enojada y en realidad me siento frustrada, me siento no escuchada, y yo lo describí como una tristeza, pero cuando yo lo voy desmenuzando, lo voy ampliando y le voy viendo que no es solo una emoción, que esa es la máscara, ¿no? La de arribita, pero abajo hay un montón de cosas que uno tiene que aprender a ver y después a nombrar. Entonces, lo primero que yo recomiendo es me siento, me paro, lo escribo, lo hablo en voz alta, en mi altar, en un cuaderno, también ayuda muchísimo, ¿no? Escribirlo. Yo me siento así, ¿lo siento en dónde? Ah, lo siento en mi pecho y también lo siento un poco en el cuello, y también estoy llorando ahorita en este momento porque estoy sintiendo muchísimo miedo o mucha, me estoy acordando, ¿no? La vulnerabilidad que estoy sintiendo, y lo empiezo a describir de la forma más amplia posible. Ese es para mí la forma, digamos, por encima, como bien lo decimos, el paso número uno, el poderlo describir con todos sus aspectos, con todos sus matices, con todas sus formas. Uh-huh. Después que ya lo, digamos, lo expresé en voz alta o escrito, no mentalmente, eso es algo muy importante, ¿no? Que no solo se quede en este diálogo interior, porque ese diálogo interior se vuelve un monólogo muy dañino, o sea, porque se queda en la capa de arriba y entonces me siento triste, estoy enojada, estoy frustrada, me siento triste, estoy enojada, estoy frustrada, cuando es solamente en la mente. Entonces hay que sacarlo en voz alta o escribiendo. Claro. Después, yo recomiendo muchísimo un movimiento del cuerpo, o sea, estirarme, abrazarme, pegar, ¿no? O sea, yo tengo un zafo, que a veces es zafo y a veces es el que recibe un buen puñetazo, o sea, sacarlo, o sea, exteriorizarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Mar? Cuando yo me muevo, la emoción también se mueve conmigo. Entonces, puede que me dé una información que yo no lo tenía en la mente, que yo no lo había visto solo mentalmente. Entonces, cuando pego, no te voy a pegar así, pego, voy diciendo, wow, en realidad lo que estoy sintiendo todavía hay más. Y hay, porque la emoción se va a mover con tu cuerpo. Claro. Entonces, si yo pego y digo, y digo, no, lo que está pasándome es que en realidad me acordé que está tocando esta fibra de mi niña y ya empieza a ir todavía más profundo. Entonces después me muevo para ver si hay alguna, como uno hay una removidita del cuerpo, para ver si todavía puedo encontrar algo más, y después sí entro en silencio. Entro en un estado de meditación, ¿no? Tú tienes muchas meditaciones en respiración, ¿no? Poder, ya que haya permitido que esto me atraviese sin juzgarlo, sin decir está bien, está mal, porque estoy sintiendo odio, porque a veces pasa, Mari. Pasa que digo, estoy súper enojada y siento un odio tremendo por esta situación, o siento envidia, o siento celos. Permitirme ser humana, ¿no? Sin decir, ay, ¿cómo yo estoy sintiendo esto? ¿Yo que soy tan buena? ¿Y cómo lo puedo sentir por mi hermana? No se me ocurre. Uh-huh. No pasa nada. O sea, el tema es cuando cada vez se va guardando y suprimiendo. Entonces, wow, lo siento. Siento esto por mi hermana, y yo a mi hermana la adoro, pero supongamos que digo, bueno, lo siento. Siento que esa actitud de ella me genera un rechazo, odio, frustración. Siento que la quiero ahorcar, que le quiero pegar, ¿no? Lo peor que uno pueda expresar, estamos solos. O sea, ¿sabes? No hay nadie que te vaya a juzgar más que tú mismo. Entonces tienes que dejar ese juicio y expresarlo. Decir, ah, bueno, siento esto, me pasó esto, me muevo. Y después que permito que me atraviesa, es como yo le llamo, que te está atravesando la emoción. Ahora sí, entro en respiración. Me gusta después hacer un pranayama, esta respiración controlada, respiración trabajada de forma consciente, y respiro, 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 simplemente permitiéndome todavía sentir más si hay algo que sentir, para después entrar en el silencio, ¿no? Después de una respiración, de un mantra, ya puedo entrar en un silencio donde entra un equilibrio. Entra un equilibrio donde uno, después de este proceso que yo hago, me doy cuenta, Mar, que nada era ni tan catastrófico, ni tan fuerte, tal vez ni tan duro, ni tan malo como yo había creído.
Claro.
O me da herramientas para decir, wow, esto que me dijo Pedro me recordó que no estoy molesta con Pedro, me recordó que estoy molesta con mi papá.
Claro.
¿Sí? Y ahí viene el autoconocimiento, es a lo que veníamos hablando, ahí viene la autosanación, porque ya no tuve que hacer mucho, simplemente el permitirme ver la basura me hizo permitirme ver que no es Pedro el del problema. El del problema es la relación interna que tengo con mi papá. Y ahí uno puede tomar decisiones mucho más sabias, Mar, mucho más amorosas al proceso.
Me encanta. Me encanta y me deja sin palabras porque es eso, porque es estar presente en el proceso, no querer la meta inmediata, ¿no? Quiero sanar esto. Y un, dos, tres, con una meditación lo logré.
¿No? Porque ¿cuántas veces te han escrito, Mar, que te dicen, esto me está pasando, pásame una meditación?
Sí, sí, y me pasa a mí también. Hay días que, no sé, me pasó hace unos días que estoy en Instagram y clavada en el tema del minimalismo, empiezo a ver tema de ropa, ¿no? La ropa de los minimalistas. Ajá. Y veo videos y todas las chicas que salen, ¿no? Con los guardarropas de cápsula, o no sé cómo se llame en español, pero los capsule wardrobes, o como se pronuncie, y todas son talla cero, ¿no? Entonces, entra conmigo como un tema de, claro, nunca me voy a ver así, y me empiezo a enojar, y luego es, a ver, no, la meditación para el enojo es esta, sácalo.
Y, ajá.
No, espérate, también se vale sentirlo, ¿no? También se vale, se vale decir, oye, ¿por qué no hay otras opciones? Y cuestionarlo, y quedarte en esa sensación, y así se siente el enojo, y preguntarte, ¿es enojo de verdad o es frustración? O yo ya sabía y me metí a la boca del lobo, ¿no? Uh-huh. Como sabiendo lo que, o sea, sabiendo qué esperar, me metí solita, me atoré solita, como digo yo. Nos pasa todo el tiempo. Y sí, estamos acostumbrados a que si te duele la cabeza, te tomas un Tylenol y se va. O que si te duele el estómago, te tomas no sé qué te tomes y se va, ¿no?
Uh-huh.
Pero también, últimamente yo he estado viendo gente que dice, no, quédate con eso, no te tomes algo que te pare el vómito, a menos de que, o sea, no soy médica, ¿no? Es lo que he estado viendo nada más, no estoy dando consejos de salud, solo, y dice, bueno, me decía, el otro día había una chica con una bebé, que le decía, con una niña pequeña, que decía, es que no le quiero parar el vómito porque el vómito le está ayudando a sacar todo lo que tiene mal, cosa que yo hice hace poco cuando me enfermé del estómago. Entonces, estate muy presente, estate consciente con la sensación, pero no lo frenes. No lo pares porque tu cuerpo te está diciendo algo.
Y igual en Ayurveda dicen lo mismo, Mar, ahora que estoy estudiando, exactamente es la misma filosofía. La gripe, por ejemplo, ¿no? Permite fluir, permite. Y nos pasa que no nos gusta sentir la nariz congestionada, ¿no? El cuerpo cortado. Y bueno, rápido quiero que esto se vaya de mi vida porque estamos acostumbrados y nos han enseñado que lo incómodo, lo no agradable, no es bueno. Te hace débil o te hace una persona incapaz. Cuando los maestros espirituales, las grandes filosofías, nos dicen que toda esta información de lo no cómodo, de lo no grato, es el momento de más crecimiento espiritual del ser humano. Cuando yo escuché esto de mi gurú, Mar, fue donde me volví una intrépida, yo lo describo así, como que me entró una valentía de decir, wow, si yo realmente quiero crecer espiritualmente, este es el camino, no el camino donde está todo en paz, en equilibrio, y entonces todo, la meditación es linda y fluye bonito. Babaji, mi gurú, dice eso, ¿no? O sea, está en la fuerza, en la valentía de verte. La espiritualidad no es como nos la han pintado, que todo está en equilibrio. De hecho, la espiritualidad está donde muchas veces no hay equilibrio. Y ahí, en ese espacio de miedo, de dolor, es donde resurge un espíritu mucho más consciente. Entonces, por eso es que me dio esta alegría. A mí cuando ahora estoy justo por atravesar una situación muy nueva, muy desconocida en mi vida, que pronto anunciaré en mis redes sociales, es algo muy único que nunca he vivido en mi historia. Y esas cosas son las que a mí, wow, digo, wow, me vas a engolotear la vida, me va a mover la vida, sé que voy a estar aterrada, Mar, aterrada, pero estoy lista para entrar en ese terror. Quiero vivir. Porque sé lo que viene después. Yo ya lo he experimentado varias veces, como cuando me fui a India, lo que te conté, me fui rota a India. Y el poder vivirlo me hizo regresar mucho más fortalecida espiritualmente. Entonces, para mí es como niña chiquita. Guau, guau, viene la ola, viene la ola. Me va a revolcar. Yo sé que me va a revolcar. Pero después del revolcón va a salir algo único, increíble, algo nuevo para mí.
Me encanta. Espero que todos estén tan prendidos como estoy yo, porque es eso, porque es la emoción de pararte, como dices, frente a la ola y decir, viene el golpe, viene el proceso, va a ser fuertísimo, lo voy a disfrutar al máximo, porque con compasión y con amor, y va a renacer, va a resurgir alguien increíble, ¿no?
Así es, me encanta. Estoy segura que así es.
Me encanta, y es que así podemos ver todo, así podemos ver todo lo que pasa en nuestras vidas, la espiritualidad, la maternidad, emprender. O una carrera, ¿no? El estudiar una carrera, el decidir una carrera, lo que sea, un año escolar, lo que sea que venga, puedes empezar así, con ganas de, en vez de que todo salga bien, ganas de correr, ganas de enfrentarte y ganas de disfrutar el proceso, venga lo que venga. Entonces, en pocas palabras, la pregunta inicial era si tú siempre estás zen, ¿no? Como eres maestra de meditación, siempre estás zen, siempre estás tranquila. Si alguien te contesta que sí, sal corriendo.
Mucho, ¿no? pero urgente.
O sea, si alguna maestra de meditación te dice, yo ya no tengo miedo y yo ya no tengo ansiedad, yo ya no tengo estrés y a mí la vida me fluye, sal corriendo, porque ella no se está atreviendo
a dar
el siguiente paso, ella sigue en su zona de confort.
Corre lo más rápido que puedas y es el momento para darte cuenta que tú eres un gran maestro también. Eso siempre digo a mis alumnos. Cuando estés en esa ola y estés en ese miedo y creas, ¿no?, que va a haber alguien que no lo está haciendo, es una falsedad, es mentira. O sea, todos estamos atravesando un momento siempre, a veces son olitas bebés, a veces son realmente huracanes, pero todo el ser humano que está presente y está comprometido con su proceso está en ese viaje del océano, de las experiencias. Entonces, lo más bonito de todo, para resumir, Mar, es que la vida es un caos y un equilibrio. Caos y equilibrio. Esa es la naturaleza. Y hay que mejor aprender a agarrar la tabla y jugar con ella, porque al final es un lila, como se dice en sánscrito, es un juego divino. Y yo prefiero tomarlo así, Mar. Ahora viene esta experiencia que te comparto, fuerte, dura, va a venir algo nuevo, algo que que ya siento este miedito que después se va a volver en algo fuerte, un miedo grande, cada vez que se acerque más. Entonces, yo prefiero jugarlo y jugarlo con mis herramientas, con mi tabla, con lo que yo traigo, para después poder contar y vivir mi vida como la experiencia más divertida, donde lloré, donde reí, pero realmente viví y no me quedé viendo cómo eran las olas, sino me metí al mar.
Me encanta. Y con algo que me quedo es, si alguien que nos esté escuchando, que ya llegó hasta acá, está buscando una guía de meditación, una persona que le ayude, un terapeuta, un nutriólogo, lo que sea, en realidad está buscando apoyo, busca a alguien que se pare frente a la ola y te tome de la mano en vez de que esté tirada en la tumbona tomando el sol, ¿no?
Totalmente, Mar.
Busca a alguien que se atreva a aventarse contigo a esta infinidad de sombras, porque van a salir juntas, te va a ayudar a salir de ahí. En vez de estar buscando el ser perfecta, el estar todo bien, el estar tomando el sol todo el día, porque en esa zona de confort no va a salir nada nuevo, no vas a encontrar nada, ningún lugar donde crecer.
Osho dice algo que a mí se me quedó tatuado en el corazón, que los guías, maestros de meditación, terapeutas, somos las personas que más ayuda necesitamos. Y eso me da siempre un aire enorme de humildad, o sea, siempre me aterriza, ¿no? Me regresa a la realidad del por qué empezamos este camino y me humaniza amar. Me recuerda que los que estamos en este plano estamos sirviendo y estamos dando a través de nuestra autosanación. Entonces es un viaje que haces junto con tu alumno, porque al final yo les digo a las personas que están en mis cursos, el regalo que me dan de sanar con ustedes.
Me encanta. Me encanta, estoy prendidísima. Así ya, yo voy contigo, yo me pongo contigo frente a la ola, mi querida.
Vámonos, Mar, vámonos. Mar,
querida. Oye, creo que, bueno, de esto podemos hablar bastante, pero me gustaría más que si tienen interés y quieren acercarse, se acerquen contigo, porque Alma es esa guía, Alma es la persona que se para frente a ti, frente a la ola contigo. Y quiero que les cuentes dónde pueden contactarte, dónde pueden, qué tienes tú de oferta, cómo, porque tienes cosas increíbles, tienes talleres y tienes círculos padrísimos. Y quiero que nos cuentes un poco más de qué haces tú todos los días.
Gracias, Mar. Mira, pues en realidad tengo, como bien lo dices, varios proyectos. Uno de ellos es el Círculo de Mujeres que tengo en Ciudad de México. He reunido a mujeres que quieren trabajarse de la mano con otras mujeres y no es una sesión. Eso es algo que yo recalco mucho de mi círculo, Mar. No es como de nos encontramos en un círculo de mujeres o en una noche de meditación varias mujeres, sino ellas son las mismas mujeres siempre, ¿sabes? Es un club, por así decirlo, están bajo una membresía y son la misma que estuvo hace un año, la misma es la que vas a encontrar. Obviamente se han sumado más, obviamente se han salido, pero es un club, es una membresía donde ellas se conocen. No es como de, güey, llego, estoy aquí con varias mujeres, que es lindísimo, la energía divina, el divino femenino es sanador, la hayas visto antes o no, pero nada como realmente tener un clan, tener una tribu, una persona que diga, güey, ¿se acuerdan la vez pasada que estaba hecha rota? Ahora salí de la ola. Y hay veces que dices, oh, no, yo estoy entrando en la ola, ayúdenme, por favor. Y, claro. Y eso creo que para mí, desde mi visión perspectiva, me ha ayudado a sanar muchísimo. No ser como una visitante de un círculo de mujeres, sino realmente ser parte de este círculo y nos reunimos cada mes, es bajo membresía, ¿no? Las chicas pagan una membresía semestral y nos vamos reuniendo. Ahora somos, mi querida, 48 mujeres.
¡Wow!
Que somos parte de este círculo de almas conscientes. Yo ni siquiera le llamo círculo de mujeres porque en realidad lo que yo busco es que sea, independientemente de un cuerpo, sea el alma, lo que se trabaje en la conciencia. Entonces, no hablamos solo del tema de espiritualidad, Mare, les he llevado sexólogas, tuvimos una cátedra de juguetes sexuales, tuvimos mujeres que han emprendido, hemos tenido mujeres que fue Silvia Zelowski, la creadora del Oráculo de las Diosas. O sea, de todo hablamos, porque la mujer somos un todo. En realidad lo que estamos creyendo es que estamos viviendo nuestra conciencia álmica a través de un cuerpo, que es una experiencia maravillosa, pero son muchas cosas. Eso es uno, ¿no? Uno de los proyectos que más me apasiona, más me adora, y hace poco lo compartí, que es en honor a mi abuela, que vivió la misoginia en su totalidad. Ella vivió maltrato físico, mental, emocional, bajo su marido alcohólico, mi abuelo. Entonces, ella no tuvo este espacio. Yo siempre termino la sesión y la pienso mucho diciéndole, me hubiera encantado que tuvieras este espacio donde compartieras esto. Y hay muchas mujeres que no lo tienen, Mar. Entonces, claro. Esa es la misión de
la mayoría, diría yo.
Yo también creo, yo también lo creo. A pesar de que estamos ya en esta nueva era, yo creo que todavía vivimos nuestros procesos muy en solitario. Y a mí me gustó, yo lo hice por mí. Ese es uno de los proyectos que yo requiero a esta tribu. O sea, yo alma lo necesito, yo alma necesito que me sostengan, yo alma necesito, o sea, aquí esta parte donde te dejas a un lado la super figura de maestra de meditación y un día me senté y dije, yo tanto que promuevo esto, yo requiero un círculo de contención, yo necesito llorar con más mujeres.
Claro, me encanta.
Y después tengo durante el año, mucho en Ciudad de México, cursos de meditación, cursos de ansiedad. Trabajo mucho, mucho más el tema de la ansiedad, cómo escuchar la ansiedad. Y también mi tercer, digamos, rubro que tengo es el amor. Y donde tú me hiciste una maravillosa meditación, el amor propio, Amor del Bueno, que es un programa online de autoconocimiento, autoamor y autosanación, que se llama Amor del Bueno. Y mi programa Mi Nuevo Yo, que son 21 días de transformación total, que lo hacemos presencial, y también hay un programa que es online. Es un programa muy completo. Yo siempre les digo, mañana arranco, siempre les digo, son súper valientes, porque sí, pues son 21 días de ver el basurero.
Claro.
Pero yo estoy ahí, ahí estoy, les digo, ahí yo voy a estar, ahí voy a andar yo con mi lamparita diciéndote, mira, no está tan mal como crees. Y entonces son 21 días de trabajar a la mamá, al papá, niño interior, abundancia, relaciones de pareja, erotismo, amor propio. Entonces es un programa súper completo.
Me encanta, me encanta, me encanta todo lo que haces, toda la energía que estás trayendo, que estás elaborando, y a toda la gente a la que estás ayudando, de verdad, es increíble. La recomiendo muchísimo a esta hermosa personita. De verdad, claro. Si quien esté escuchando por acá, se las recomiendo mucho, mucho, mucho. Antes de cerrar, te voy a hacer las tres preguntas de Medita Podcast.
Wow, vamos.
En pocas palabras, si es que se puede. Siempre digo si es que se puede, porque en realidad no se puede, pero vamos a imaginarlo. ¿Qué es para ti meditar?
Meditar es observar sin juicio, sin etiquetar la vida.
¡Ay, qué bonito! El día que logremos observar sin juicio,
sin etiquetar.
Otro lado. Me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita?
El mantra, Mar. El mantra es lo que más amo, adoro. Es mi camino hacia el corazón abierto, hacia el amor incondicional. Y obviamente el mantra Om Namah Shivaya es mi mantra de linaje, de mi guru. Es un mantra universal, pero es el mantra que más me conecta.
¿Y tres cosas que te ha dejado la meditación?
Vivir, Mar. Aprendí a vivir, y creo que esa es la número uno y la más importante.
Me encanta. Aprendí a vivir. Es la uno, y es la uno, dos y tres.
Exactamente. Aprendí a vivir sin mi mente etiquetando y juzgándome, no al mundo, empecé conmigo, aprendí a vivirme sin este juicio, y cuando vuelvo al juicio, o sea, ahora es mucho menos, pero viene a mí el juicio, ups, esto lo hice mal y lo pudiste haber hecho mejor, bla, bla, bla. La meditación me ayuda a regresar al estado de compasión, al estado del amor, y eso es aprender a vivir, ¿no? A regresar, como lo hablábamos la vez en nuestra conversación previa. La meditación te ayuda a volver al equilibrio, no a estar en equilibrio 24/7. La meditación te ayuda a que cuando te vas a salir, porque siempre se los digo a mis alumnos, te vas a salir del equilibrio, ¿eh? Así lleves 50 años meditando, te vas a salir. Y entonces lo único que tienes que aprender es a volver, a regresar con amor, con dicha, con gozo de chin, me fui, me perdí, anduve ahí viviendo la vida loca y ahora quiero regresar y voy a volver y punto. Claro. Y no pasa nada y volvemos y ya está.
Acá dicen mucho y ya está, y me encanta porque sí, y ya no hay, y no hay nada más.
Y no hay nada más.
Ay, Alma, muchas gracias por estar aquí. De verdad es que me encanta tener esta conversación contigo. Sé que vienen muchas más, porque eres una fuente infinita de inspiración y de sabiduría. Muchas gracias por compartir tu tiempo con Medita Podcast. Gracias de verdad por acompañarnos. Y gracias a todos los que están escuchando hasta aquí. Recuerden que si quieren contactar con Alma, voy a dejar todas sus redes en las notas de la sesión para que puedan inscribirse a uno de sus talleres, de sus cursos. Si estás en la Ciudad de México, te la recomiendo de manera presencial. Es bellísimo. Es una experiencia increíble.
Muchísimas gracias, Mar. ¿Qué te puedo decir? El tenerte en mi vida, el poder haber crecido juntas en este proceso, y el saber que hoy ambas en su canal, en su comunicación, estamos dejando este mundo mejor del que lo encontramos, me hace sentir agradecida con el universo de haber vuelto a tener una compañera en este viaje, y que las olas sean más fácil juntas. Muchas gracias, Mar.
Sí, justo, tomémonos todos de la mano energética, de la mano espiritual, sí, frente a las olas, porque para eso estamos, para eso venimos a este planeta, a enfrentar las olas, y solo lo vamos a lograr estando juntas.
Así es, totalmente.
Muchas gracias a todos, muchas gracias, mi querida Alma, te mando un abrazo enorme.
Gracias, Mar, y gracias a todos por abrir su corazón. Bye, Mar.
Bye.
Gracias, mi alma querida, por tan increíble conversación. Amo poder escucharte y llenarme de tu inspiración. Gracias a ti por escuchar Medita Podcast. Me encantará saber qué aprendiste, con qué te quedas. No dudes en compartirlo en redes sociales, arrobándome como Mar del Cerro. Así yo también lo puedo compartir e inspiramos a más personas a escuchar Medita Podcast y meditar con nosotros. Antes de cerrar, un pequeño recordatorio. Están abiertas las inscripciones para el curso de Mindfulness, Encontrando el Placer en lo Cotidiano. Si quieres llevar la atención plena a tu casa, tu trabajo y a tu vida, haciendo que cada instante valga, disfrutando más del momento presente, este es el curso para ti. 10 días a tu ritmo, en tus tiempos, todo lo que tienes que saber de la atención plena, actividades que te ayudarán a experimentarla y cómo llevarla a tu día a día en cosas que ya realizas. Dejaré el link del curso en las notas de la sesión. Cualquier duda, idea o propuesta, estoy para ti lo que necesites. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar más episodios de Medita Podcast y saber más acerca de este increíble proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.